sei poi pensarmi il salmo d'arma,
Bueno, aquí estamos entonces, han pasado 17 desde las 11, ha llegado, si digo Gustavo, difícilmente lo conozcan y lo saluden, ¿no, Emi?
Y aparte Gustavos puede Gustavo haber varios.
Gustavo Leguizamón. No, ha llegado el Poppy Espatoco. ¿Cómo estás, Poppy?
Muy bien, Cholo, muchas gracias por la invitación.
Bueno.
Contento.
Un placer. Tan joven, ¿cuántas cosas has hecho, Poppy? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas profesiones? Tremendas, grandes, diversas, cine, teatro, danza, tele.
Sí, sí, la verdad que es mucho. Hoy justamente cuando me puse a ver, decía, bueno, a ver qué músicas puedo traer y eso, y empezás a revisar, ¿viste? Yo los archivos los tengo más o menos ordenados, pero también me da esa sensación, uy, cuánto trabajo, ¿viste? Cuántas cosas que vienen de recuerdos y cosas que están vigentes también, por supuesto, pero sí, mucha cosa, por suerte.
Y muy diversa, de muchos géneros, ¿no?
Sí, porque es justamente lo que creo que al final me terminé especializando en no especializarme.
una buena especialización.
Es una especialización, un todólogo. Yo digo que soy un todólogo, que es bueno, dentro de la música me gusta mucho eso de poder afrontar muchos géneros distintos y también.
¿Cuándo empezó tu formación? ¿Muy de chico?
Yo empecé a tocar el piano a los 7 años y estudié con una profesora de barrio, ¿viste? Típico de allá en Lomas de Zamora, y después sí me fui a partir de los 14 al Conservatorio Julián Aguirre de Banfield.
Claro.
Que fue donde más me formé.
¿Y también tuviste después como masterclass cuestiones con...
Sí, con otros profesores para buscar ya un poco más grande. También, viste, me fui a estudiar dirección orquestal y composición, piano también. Fui a estudiar también improvisación en jazz, que en un momento también me gustaba mucho en mi adolescencia. Quería tocar como Bill Evans. Y después cuando no me salió ya, me dedicaba a otra cosa. Pero sí, siempre tuve como muchas orientaciones diversas y concurrentes.
Poppy, ¿no? ¿Cómo es el poder? Yo te vi desde Entre Cajas, como decía mi amiga Ana María Campoy, Entre Bambalinas. Te vi desde el costadito del escenario, ahí en el Vera, te miraba. ¿Cómo es tener en tus manos tantos instrumentos? Porque debe ser un poder rarísimo. Cada movimiento de tu cuerpo tuyo provoca una reacción en los músicos.
Sí, es una cuestión. El tema de dirigir es algo... ¿cómo te podría decir? Es difícil de explicar. A veces pienso que está como muy sobrevalorado, porque en realidad los que tocan son los músicos. O sea, y la música está escrita. O sea, yo tranquilamente podría no dirigir, y la música saldría más o menos bien, ¿no? Ahora, por eso es, ¿qué es lo que el director le imprime o le aporta a la orquesta? Es como cierta direccionalidad, cierta idea, cierto entusiasmo, si querés, ¿no? Eso, creo que la dirección es como tratar de influirle como un poco más de espíritu.
Vamos a algo muy popular. ¿Vos crees que los músicos de Arienzo sin Arienzo se hubieran tocado igual?
No, seguramente que no.
Esa alegría, esa
pasión.
Sí,
claro. Sí, y la orquesta de Troilo no sería, por claro. supuesto. A veces siento que el público más neófito, digamos, piensa que el director les está traspasando como por telepatía las cosas, si no, es el trabajo del director fue ya en el ensayo,
igual,
¿viste?
Yo te vi con una agrupación no muy grande, que es la Camerata
Argentina. La Camerata Argentina de Pablo.
Pero vos lográs un momento bajar, subir, hacer unos matices que solo no se pueden hacer. Eso.
Sí, no es cierto, y especialmente en vivo después, cuando uno pueda lograr un nexo de confianza con la orquesta, Sí, suceden cosas del orden de lo muy sutil y lindo, ¿no? Que es para lo que uno está, realmente. Eso, ¿no?
Amalgamar.
Para amalgamar y para dar espíritu,
Claro. Espíritu está bien eso, ¿eh?
Sí, porque viste que después de que ya las notas están puestas en su lugar, está trabajada la orquesta, lo que tiene que suceder.
¿Qué es lo que menos te gusta? Porque no me puedo decir que te gusta todo el laburo. Hay una parte que siempre es la más pesada, en el antes, preparar, escribir.
Sí, la más pesada es arreglar. O sea, hacer un arreglo para una orquesta sinfónica, capaz te lleva 2-3 días de trabajo intenso, y eso que yo trabajo rapidísimo, o sea, hacer un arreglo.
Pero es como lo más creativo también en un
punto. Es lo más creativo, pero por otro lado es lo más oficinesco, si querés, porque pensá que para hacer un arreglo que dura 4 minutos, uno está trabajando 30, 50 horas.
Primero lo tenés claro y después lo bajás a cada instrumento.
Yo trabajo un poquito, generalmente se hace así, se hace como lo que se llama una estructura, un sketch, como una partitura de piano o de piano y un par más de pentagramas, y luego se instrumenta, o sea, se pasa esa idea al orgánico de los 70 instrumentos de la orquesta. Yo a veces trabajo inclusive con un sketch todavía más cerrado, apenas como un esbozo en el papel de dinámicas y eso, y voy trabajando directamente en la orquesta. Y eso, claro, es como mucho tiempo y mucha energía mental, ¿viste? Puede estar mucha concentración y básicamente uno no está escuchando nada, está imaginando.
Pero la cabeza escucha.
En la cabeza escucha, es más una cuestión es un trabajo intelectual de organización y de organización estética también, ¿no? Pero después lo lindo es cuando lo escuchás en la orquesta. Esa es la parte.
¿Existe el derecho a un gran, no sé, a un gran concertino, así, que te comente algo del arreglo que hiciste o no?
Ah, sí, claro.
O no hay.
Sí, yo no tengo ningún problema, no me da
molestia. ¿Pero se estila o no? Pregunto.
No, porque las orquestas vienen con la dinámica de asumir que la partitura que está escrita en su atril es sacrosanta. ¿Por qué? Porque vienen tocando Beethoven, Mozart.
Mozart. Yo hablo de una obra que es
cuando nueva. Uno, claro, tiene, pero ya tienen esa gimnasia, digamos, no se discute lo que está escrito. Está escrito. Yo doy la opción de cuando me presento a una orquesta, les digo, miren, esta música la vamos a crear hoy, si llega a haber algún error, avíseme, porque a veces algún error, y estoy abierto, porque es yo trabajo como entre la música clásica y la música popular, ¿viste? La música popular es mucho más fluida, más.
Bueno, Adri estuvo hablando a favor tuyo, ¿te acordás cuando vino el concertino?
Sí, Pablo. Bueno,
justamente diciendo, qué capo que es Poppy, cómo arregla música popular, teniendo el conocimiento de los... qué sé yo, de los arreglos clásicos,
bueno,
también, 20 ¿no?
años con Mercedes, que viste, 22
años. Sí.
Claro. 22, y los dos cantoras en lo último.
Sí.
Que ahí tuviste que pensar en gente que venía de otro palo.
Claro, ahí fue también pensar, digamos, el maridaje entre la canción, el invitado, y Mercedes, y los arreglos, y después llevar el día a día de esa producción, que fue así como muy... muy intensa, a veces con muy poco tiempo, ¿no? La semana que viene Serrat, hay que definir el tema y hacerlo, ¿viste?
¿Cómo fue el trabajo con Cantora? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue ese proceso?
Y todo el proceso duró año y medio casi de los dos discos. Porque iban a hacer uno, iba a ser solo un disco, y después tanta gente quiso participar. Y se iban agregando así, que bueno, se decidió hacer el segundo. Entonces se abrió como otra etapa de producción de Cantora 2, digamos.
Artistas que provenían de diferentes géneros, incluso mucha diversidad.
Sí, es la diversidad que Mercedes ya traía en su carrera, ¿no? Que ya la había insinuado, la había como una especie de manifiesto artístico cuando volvió en el ópera, ¿no? Ahí sí era revolucionario que alguien del folclore se juntara con alguien del tango o con alguien del rock, que era prácticamente mala palabra.
Sí, se convirtió en la madrina del
rock. Claro,
No, sí, porque en el 82 fue, ¿no?
Claro. Sí, se convirtió en la nave insignia, ¿viste?
Claro. De los músicos. La Pachamama del rock.
Sí.
Bueno, todo lo que trajiste. Lo primero que figura es una agrupación, creo que un trío es...
Aura. Exacto, es el trío que tengo ya hace 6 años con Ricardo Canepa y Facundo Guevara.
Facundo Guevara, el percusionista.
El percusionista, que ahora hace un año Facundo dejó y se incorporó Matías Furió, pero seguimos con el mismo repertorio.
Y un contrabajo.
Y un contrabajista, Ricardo Canepa, que es un tipo también que pertenece a la Orquesta Estable del Colón, pero sin embargo toca mucho folclore y tango. Entonces,
¿La obra es tuya?
Sí, El Desplazado es un gato.
Vamos a escuchar un poco del gatito. Gatito con ese final tan poppy. ¿Te gusta esta parte, la de tocar el piano?
Sí, claro.
¿La que más te gusta?
Y es como la parte más directa, digamos. Es la relación más directa con la música, ¿no? Porque es uno con el instrumento. Después, viste lo que hablamos de arreglador, es completamente indirecto. Escribir la nota del violín, la del cello, la del contrabajo, todo hasta que suena, pasa 2 meses, ¿viste? En cambio, el piano uno se sienta y la idea y el sentimiento está directamente conectado con el instrumento.
Como música interna tuya, estás más cerca de cultural, estás más cerca del tango o del folclore, ¿cuál te, por lugar de nacimiento, por lo que fuera?
No, más del folclore, definitivamente. Sí, el tango es como algo... que no lo siento, primero porque no hice prácticamente, hice muy poco tango en mi carrera.
Pero aparte, yo te voy con nacer, si naces en Parque Patricio y te creas ahí, probablemente el tango lo lleven más adentro.
Puede ser. Lo que pasa es que inicialmente, viste, el tango ya había sucedido cuando yo nací en el 65.
Claro, ya ni siquiera quedaba claro.
Claro, viste, la historia de ese género. Sí tuve 2 años que me dio como un berretín, tuve como una etapa de que me fui a estudiar con Nicolás Ledesma porque quería tocar, estaba escuchando mucho Salgán y quería... Tuve como una mini etapa tanguera. Mía, que justo coincidió ahí con un viaje que hicimos a Japón con Pablo Aire y con Pablo Magnetti también, que estuvo bueno, porque además pude escribir algunos arreglos de tango y todo, fue muy lindo. Pero no soy tanguero.
¿Por qué los músicos tangueros y no tangueros tienen tan alto a Salgán?
¿Y por qué?
¿Qué captan ustedes de ese piano?
Salgán es un pianista completamente extraordinario, exquisito, admirado por grandes pianistas clásicos, porque tiene un pianismo, o sea, un manejo. Salgán estudió con Escaramuza, que fue el mismo, fue el gran pedagogo del piano acá en Argentina, que fue también el el maestro de Marta Argerich, ellos eran compañeros, ¿entendés? Eso habla un poco de hacia dónde apuntó Salgan en el dominio de su instrumento y en el dominio de la delicadeza del pianismo, del toque. O sea, es muy difícil tocar como toca Salgan. O sea, hay que tocar muy bien para tocar como toca Salgan. O sea, tocar el piano...
Y lograr que haya sido en su momento música popular.
Exactamente, porque él además tenía esa cosa de como de revolución interna del género, ¿viste? Que él tomó como un camino alternativo al que tomó Piazzolla, que Piazzolla es como que vino a explotar el tango, explotarlo en el buen sentido, ¿no? A llevarlo hacia otra dimensión. Y Salgan es como una revolución hacia adentro. O sea, él nunca quiso hacer algo nuevo, quiso hacerlo mejor. O sea, cada vez mejor.
Buena esa definición, ¿eh?
Claro, ¿viste? Como esa cosa más si querés oriental, ¿no? Japonesa del arte, ¿no? De que no tenemos que crear nada nuevo, tenemos que hacerlo
y aparte esa
bien,
cosa pequeña,
¿no?
En el sentido de dos instrumentos jugando con su guitarra, bueno, además, dialogando ahí.
Es que ese dúo, ¿viste? Cholo era mágico. Salgan
de lío, hablamos.
Salgan de lío, yo recuerdo haberlo visto en el Hall de San Martín y fue como una iluminación, ¿viste? Esa epifanía de decir, esto es como si fuera de otro planeta, porque la conjunción de lo que hacían, los rubatos, el rubato es como cuando uno se toca como levemente afuera del tiempo, como que era muy difícil de hacer, es muy difícil lo que hizo, y sin embargo parece fácil.
Uno sentía, ¿no?, un diálogo, pero realmente...
Sí, Salgan, por supuesto, es para todos los pianistas es un... como un monumento, ¿no?, de lo que se puede llegar.
¿Y Troilo con su bandoneón?
Bueno, Troilo yo lo veo más como si fuera... Bueno, Troilo, te tenés que fijar en lo que compuso para ver el calibre de músico, ¿no? O sea, para mí Troilo es la emoción, la posibilidad de transmitir la emoción en carne viva, ¿viste? Y él cuenta, hay muchas anécdotas de cuando Piazzolla le arreglaba, que Troilo lo que hacía era borrarle cosas. Esto no. Y esto lo ponemos para acá, como una especie de... que él tenía en la cabeza exactamente cuál es el sonido de la orquesta que quería. Y si vos te fijas en la orquesta de Troilo, Troilo fue como Miles Davis en el jazz. Todo lo que pasaron por Troilo fueron después solistas gigantescos,
solistas, ¿no?
Como que el tipo veía y descubría, sabía ver a los mejores músicos.
Los cantores también.
Claro, y los cantores también, fíjate, ¿no? Es tremendo.
Qué bárbaro.
Por eso, bueno, eso también habla de su visión y su buen gusto. Porque al final uno, para ser músico, ¿qué tiene que elegir? Entre la nota más linda... De todas las notas más lindas, para eso tenés que tener buen gusto. De eso se trata.
Sencillo.
¿No?
Qué claro. Sencillo y qué difícil también.
Claro.
Que no cualquiera tiene
claro.
Buen gusto.
Estudiás un montón, pero en definitiva lo que necesitas es saber encontrar la belleza, ¿no? Esto de Troilo. Sí, bueno, entonces para que esto sea más lindo vamos a sacar algo.
¿Cómo puede
cosas?
Ser que, que no son siete, pero son doce, no sé, las notas. Que ese puñadito de cosas tenga una posibilidad de realización por los años de los años y en todos los gustos, en todas las culturas. ¿Cómo puede ser? Hay combinaciones imposibles de enumerar.
Sí, claro. Y bueno, son como las letras del alfabeto, ¿viste? Son 28 y sin embargo literatura se dice por siempre. O sea, lo que sucede es al final siempre misterioso, ¿no? O sea, la música no se puede explicar. O la puedes explicar, podemos estar 3 horas hablando de música y era más fácil escuchar esos 5 minutos y entenderlo. Y viste que no se necesita tampoco saber mucho de música para entender la música.
Hay
¿no?
artistas populares que nunca tuvieron ninguna formación y hay melodías sencillísimas que el pueblo las tomó para siempre.
Exacto, pero el acento está en eso, en el pueblo. El que escucha no necesita saber de música, lo que necesita es saber escuchar, ¿no? A escuchar con atención, pero después vos ponele a Dios Nonino a cualquiera del mundo, en China, ¿me entendés? No hay una palabra, no hay un sustento literario.
Eso sí que tiene emoción, ¿eh?
¿Y cómo no te vas a emocionar, no? ¿Cómo no? Claro, No hay posibilidad humana de no emocionarse. Y eso es, ahora explícamelo, ¿por qué? Y la respuesta es ese silencio, ¿no? ¿Por qué? Y porque es así, la música es algo tan tan conectado a lo que somos como seres humanos, que a veces nos olvidamos, ¿viste? De algo que es tan obvio, es como algo más que está antes del lenguaje, está después del lenguaje. Es algo increíble.
Y que conecta con las emociones más profundas.
Exactamente. Sí, sí, sí.
También de cualquier persona, uh-huh, sepa o no música, uh-huh, viva donde viva.
Uh-huh. Se conecta con la sensibilidad, ¿viste? Que tiene que ver algo más con la vida, con los afectos, ¿no? Con el amor, con la vida, con la muerte, ¿no? Con lo que es, lo que nos une como seres humanos.
Trajiste varias cantoras. No, dos cantoras también.
Dos, tres.
¿Cuál? Decime cuál y por qué. Porque está Charlie.
Mira, la traje a Julia. Hay Julia 5. Pues, esta es un medio como un incunable, porque no se editó.
¿El de Julia?
El de Julia.
No, el número 4.
Esta es una composición que hice con, que hicimos juntos con Raúl Carnota para una cantata que hicimos para el Bicentenario. Hicimos una reunión de muchos artistas, donde estaba Teresa Parodi, Víctor Heredia, León Gieco, Peteco, Liliana Herrero, Marcela Morelo, Raúl, Julia Senko, La Saimama. Y lo que hicimos fue componer, yo les propuse componer grupalmente, o sea, uno hacía la música, otro hacía la letra y después lo cantaba otra persona. Y este tema lo compuse junto con Raúl Carnota, que Raúl fue mi mentor, te diría, porque yo empecé a tocar folclore con él a los 20 años y gracias a él Mercedes me escuchó.
Mira,
sí, claro, y fuimos como muy amigos toda la vida. No, la verdad que lo quiero mucho a Raúl, porque además fue un tipo impresionante a nivel estético y a nivel político y a nivel ético, ¿viste? Y yo le decía a Raúl, mira, tengo una música, porque pensé en mi abuelo, en esto del Bicentenario, de contar, digamos, lo que es nuestra patria. Digo, pensé que habrá sentido mi abuelo cuando estaba en el barco viniendo para acá en el medio del océano, ¿no? Esa cosa de decir, todo lo que estaba dejando atrás y esa aventura que tenía nada más que un nombre.
¿Y qué edad?
Mi abuelo tenía 15 años cuando vino, ¿viste? Huyendo de la guerra, todo se sabe, ¿no? Dejando a toda la familia atrás.
Eran hombres de 15 años.
Claro, hechos a los golpes, ¿no? Y le mandé la música a Raúl y a los 15, qué sé, media hora, me envió de vuelta esta letra. Y la grabamos y Julia grabó la... Y narra esa, la subjetiva del tipo que está en el medio del océano yendo a un lugar que se llama Argentina que ni sabe cómo es, digamos, a buscar su vida.
Y hoy nada tengo salvo mi ilusión, juventud y un pedazo de sol. Y me siento ya feliz por llegar al río color de león. Argentina, abre tus brazos. juventud y un pedazo de sol. Y me siento ya feliz por llegar al río color de león.
Bueno, allí la obra que nos contaba Poppy, una melodía, media hora para ponerle la letra con una idea, uh-huh. un concepto que debe ser común a muchos, ¿no? La idea debe movilizar a muchos, del abuelo,
sí, y sí,
el barco, uh-huh. los 15 años, uh-huh. saber que no iba a volver a su tierra nunca más por ahí.
Sí, de hecho, cuando se lo plantea Julia, dijo, ay, no puedo creer, porque es lo mismo a mis abuelos judíos, uh-huh. que claro, es la historia de muchos. No de todos, porque no es cierto que todos bajamos de los barcos, ¿no? Pero sí de muchos, claro.
Che, qué cantora, Julia Senko.
Sí, extraordinaria.
O sea que le invitamos, che, venís con un guitarrista. No, dice, no llevo nada yo. Y viene y se pone a cantar desde que llega.
Sí,
nada.
Sí.
Además carne, siempre con buena onda, viste, que tiene una energía.
Sí, son esas cantoras así, hechas para cantar, viste. Es, yo veo a ella, o a Ligia, a Piro, ¿viste? Esas chicas no saben desafinar, ¿viste?
No, les cuesta.
Sí, les cuesta. O sea, porque ya tienen como esa idea de un aparato vocal así tan prodigioso, una sensibilidad tan grande. No, sí, son...
¿Trabajaste con Nahuel?
Trabajé con
otro. El otro día me dijo, yo le hago el chiste siempre que lo encuentro, agarro, le saco la guitarra, pongo, pulso cualquier traste en cualquier cuerda y no duda nada, ¿eh?
Sí, nada más vale. Tiene un oído absolutísimo.
Es difícil, sí. Eso me parece a mí.
En el caso de él, es como...
No lo digo para cualquier cristiano.
Ah, para cualquiera que no tenga oído absoluto, claro. Sí, hay que entrenarlo mucho. Pero bueno, él tiene esa... Viste que la habilidad del oído absoluto es... innata o aprendida innatamente, digamos. En el caso de él, de tanto tocar, igual Nahuel es un prodigio musical, está un poco en otra liga, ¿sí? En otro campeonato. Nahuel,
cuando ves tocar el instrumento acostado, tocar el piano en realidad como si fuera una guitarra, ¿qué te sugiere?
Y bueno, a mí lo que me sugiere es que Nahuel descubrió la música por él mismo. Porque es eso, él aprendió a tocar de esa manera, porque cuando era chiquito el bajo de su papá estaba arriba de la cama y lo podía tocar así, lo alcanzaba de esa manera y así siguió tocando. Y mira eso, es decir, cómo el tipo asimiló la música por sí solo,
¿cómo se las arregló para hacer?
Crear su técnica.
La guitarra está hecha para que vos la tengas de una manera que sea fácil.
Claro.
Hacer un acorde, como
sí,
él lo hace.
Creó su técnica, que bueno, después hay otro guitarrista, ha sido Jeff Haley, creo que se llama, que toca blues, que toca también de la misma manera, se ve que también para los no videntes esa manera de tocar quizás debe ser como más práctica, no sé, de todas maneras, más allá de esa técnica, lo increíble de Nahuel es la musicalidad, el talento que tiene, ¿no? Es cuando grabamos este primer disco que vino Teresa de invitada, le dijo a Teresa Parodi, dijo, Nahuel, la música argentina está bendecida por tu llegada, le dijo. Y la verdad que Teresa es generosa, pero no,
no
la
es elogio fácil.
No, es muy generosa, pero no es decir
pero
tonterías.
Pero no lo hace por quedar bien.
Claro, no es decir tonterías.
Necesita decirlo.
Sí. Y Nahuel, sí, para mí es como una gran realidad ahora y por supuesto una gran perspectiva de desarrollo, ¿no? Porque Nahuel está recién empezando, ¿viste? Su carrera y recién está empezando a mostrar todo lo que él puede hacer.
Claro, y todavía está encontrando un camino, porque ahora canta una de Cecil, pero en algún momento por ahí hasta encuentra un camino propio, todo lo ha empezado a componer con otro chico.
Sí. Sí, él tiene esa cosa que todo lo puede, porque realmente puede hacer cantar cualquier cosa como con mucha utilidad y eso. Y bueno, también la maduración del artista tiene que ver con la maduración como persona, ¿no? Habla que es papá, ¿no?
¿Qué le aconsejás a los papás que desde hace, no sé, desde el fondo de los tiempos mandan al niño algún instrumento? A estudiar, el 80% no quiere ir.
Bueno, que si no quieren ir, que no lo obliguen. La música, si no es un placer, no sirve.
O sea, le den opción a más instrumentos, porque si la vecina te enseña piano, pero por ahí...
Sí, o que cambie de profesor, quizás, ¿viste? También hay como... dentro de la enseñanza musical muchas veces se trata de ir directamente a la lectoescritura, viste, que es como decía, aprender a leer la corchea, la redonda y todo
eso. Era cuando yo era chico, era así.
Claro, y eso no tiene mucho sentido con los chicos, viste, los chicos tienen que aprender primero a tocar intuitivamente, abrir la oreja.
¿Ha cambiado mucho eso?
Claro, y entonces cuando uno ya está haciendo bastante música, recién ahí aprender a leer, que es muy fácil aprender a leer.
¿Y a qué edad es? Es bueno empezar
al año y medio.
Al año y medio.
No, cuando el chico lo pida, viste, sí. hay digamos actividades musicales didácticas para todas las edades de los chicos, ¿no? Que están pensadas de esa manera. Quizás empezar por la percusión, que es lo más corporal, y después ir bien. Pero me parece que la mejor manera de alimentar musicalmente a los chicos es darle buena música, que escuchen buena música. Que no escuchen solamente la música que le dan los dibujitos animados que suelen ver, que mucha está muy buena, pero que eso, que escuchen
Poppy,
a los
Beatles. ¿Qué quieres mostrarnos de la lista que trajiste? Porque hay tantos.
Hay muchos, ¿no? Sí.
Hay un Juan Azurduy con la Juan de Dios, Filipe.
Sí, esa es de parte del disco de folclore. Es difícil de elegir. Quizás
estamos con Poppy Espatoco, ¿eh?
Ah, mira, ya que estamos hablando de Nahuel, te traigo algo que no está editado, que es lo que hicimos para los premios Gardel
el
2018, sí. Que ahí fue hacer una como una especie de cómo el amor había... cómo se había visto plasmado el amor en los distintos géneros de la música argentina. Entonces hay tres parejas, que es Ariel Ardit con Lula Bertoldi de Uca Sativa, Nahuel Penici con Daniel Herrero y Charo Boarín con Daniel Agostini, y cada uno hace un tema.
Mira la mezcla que hace.
Claro, y termina todo. Bueno, no lo voy a decir, así tiene una sorpresa.
Lastima, sin dolor.
entre tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa breve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo como se olvida. Las margaritas delante, yo sé que te traté bastante mal, no sé si es un ángel o un rubí o simplemente te vi. Entre la gente a saludar, yo sé que no te hace gracia este país, la llave de Mandela se quebró y yo simplemente te vi.
Me quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. Transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta.
Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad,
tú la esperanza, la vida que me das, y no me alcanza, no me alcanza.
Ardit, Lula Bertoldi, Dani Herrero, Nahuel Penisi, Charo Garín, Daniel Agostini.
Qué trabajo bárbaro.
¿Cómo lo disfrutamos? Bárbaro. Qué lindo.
Aparte, qué libertad para elegir la mezcla de cantantes.
Y bueno, viste que yo adoro los cantantes, viste. No soy un músico refractario. Me gusta mucho la canción, me gustan mucho las voces. Entonces tener la posibilidad de trabajar con varios a la vez y viste pensar, imaginar cómo una voz va a quedar con la otra, es lindo, sí, me gusta mucho ese trabajo.
Popi, gracias por la visita.
Un placer, señor, muchas gracias.
¿Pasaste bien?
Muy bien.
Bueno, gracias. Bueno, y qué bárbaro el trabajo que ha traído, prolijo como si fuera la parte de la música, nos trajo cosas que no conocíamos. Allí el barco, ¿no? Con Julia Senko.
¿Nos podemos quedar con la grabación?
Por supuesto, claro.
Muchas gracias, Popi.
Por favor, un placer.
Popi Patoco aquí en la mañana de Nacional Folclórica.